Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 26 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Viajará a Cuba este miércoles delegación de abogados para explorar oportunidades de negocio, informa la agencia EFE. Y más de 50.000 estadounidenses han visitado Cuba durante los primeros 4 meses del año, reporta Prensa Asociada. Desde Oslo, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, donde participa en el Freedom House, organizado por Human Rights Foundation, pide a Estados Unidos y a Europa que cuenten con la oposición cubana en sus diálogos, informa la agencia EFE. Alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, alerta que el pacto y también el gobierno cubano estudian acelerar el ritmo de las negociaciones, también en EFE. Y en Guantánamo, aumenta la corrupción en el sector estatal de la vivienda, reporta el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces en nota publicada en el portal Cubanet. Y entregarán este miércoles el premio Black Havel al grafitero El Sexto, actualmente en prisión. Esto en martinoticias.com. En entrevista con Telechile, el cantautor cubano Pablo Milanés calificó de plan Marshall el acercamiento de Estados Unidos a Cuba. Y asumió hoy la secretaria general de la OEA, Luis Almagro, el regreso de Cuba a la organización entre sus prioridades, reporta Prensa Asociada. También continúa la huelga de hambre de líderes opositores venezolanos y exhortan al pueblo caraqueño a volver a las calles, informa EFE. Y finalmente, de la prensa nacional, vicepresidente del Consejo de Estado, Ramiro Alves Menéndez, encabeza delegación del Partido Comunista de Cuba a China, reporta Prensa Asociada. Bueno, ya un placer este reencuentro esta tarde, como siempre, ya iniciando esta semana laboral, luego un largo fin de semana. Un placer presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Ofelia, a Pindás, a ti. ¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, relax, very relax.
Bueno, pues aquí estamos con la información fluyendo de lo que está ocurriendo. Esperamos ya en segundos tener a nuestro invitado en este turno. Vamos a hablar, Cari, sobre esta visita que se ha planteado hacia Cuba por parte de prominentes miembros, 37 en total, una delegación de abogados representando a los 100.000 integrantes del Colegio de Abogados de la Florida. Ya nos alerta la productora en línea telefónica desde aquí del sur de la Florida, dando la bienvenida, presentamos al abogado Pedro Freire, abogado cubano-americano, quien dirige la División Internacional de Ackerman. Licenciado, buenas tardes y gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
Muy buenas tardes, Freire. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien. Bueno, pues, licenciado, la perspectiva de este viaje. Vamos a iniciar con la noticia que ha fluido en el medio del descongelamiento bilateral. ¿Cuáles son las metas fundamentales del viaje de ustedes hacia Cuba?
Bueno, primero déjeme aclarar que yo no voy a participar en ese viaje, aunque yo soy miembro del Colegio de Abogados, porque, o sea, nosotros tenemos ya los contactos en Cuba y demás, así que no estimamos que era productivo ser miembro de esta delegación. Esta delegación es más que nada, yo diría, un viaje de orientación, un primer viaje y muchos de sus componentes son abogados que no han tenido contactos con la isla, que no entienden un poco el ámbito legal cubano, los temas regulatorios norteamericanos. Así que vamos a llamarle un viaje de familiarización con el tema.
Freire, ¿usted no ha estado nunca en Cuba o creo que sí, que usted viaja una vez?
Sí, yo he estado,
sí,
yo viajo a Cuba, yo nací.
Usted está más familiarizado, desde luego, con el método, ¿no? Y el funcionamiento de DISC, las leyes cubanas. Sí. ¿Qué metodología podría implementarse, ¿no? Como para que los inversionistas tuvieran un poco de credibilidad en un régimen que se ha caracterizado por expropiar desde que llegó al poder y sobre todo a sus nuevos socios también se los ha hecho, y hasta con peligro de encarcelamiento, porque allí el poder judicial emana de lo que el propio partido determina. ¿Cómo se separa una cosa de la otra para garantizar credibilidad?
Bueno, yo creo que todo el tema de el régimen legal de inversiones es un tema que Cuba tiene que visitar con gran detalle y gran cuidado si es que van a llevar a cabo los planes ambiciosos que tienen de reestructurar la economía, a convertirla por lo menos parcialmente en una economía que no es una economía socialista de Estado, sino una economía mixta. La única manera que las economías mixtas funcionan ágilmente es cuando hay una estructura de garantías legales, entidades legales, de contratos comerciales, garantías comerciales que funcionan, o sea, y esos son standards que se ven en todo el mundo, o sea, los usa Vietnam, los usa China, los usa Francia, los usa los Estados Unidos, y esos son los que eventualmente Cuba tiene que llegar, o sea, tiene que evolucionar a tener esos sistemas.
Por otra parte, licenciado Pedro Freire, aún a pesar de la flexibilización, usted conoce mejor que yo, aún está en pie pues la ley Helberto, el embargo. Hay una serie de regulaciones de la OFA complicadísimas, sí. Y demasiados incisos. ¿Cómo poner eso en contexto? Me imagino que sería todo un seminario. De a partir de ahora, ¿qué es legal y qué no es legal? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer?
Efectivamente, es un seminario y yo enseño ese seminario en la Escuela de Derecho de Columbia, en New York. Así que si quieren ir en el invierno, yo con mucho gusto. El curso dura 5 meses. Y efectivamente, es un tema escabroso y difícil porque toda la estructura de reglamentación legal norteamericana, la nuestra, es complicada. Porque está efectivamente la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que son las dos bases, los dos fundamentos, los dos cimientos del concepto del embargo, pero aparte de eso hay una estructura de regulaciones que son las que están sujetas al Poder Ejecutivo, que es la que acaba de cambiar el presidente Obama, y además hay otras leyes colaterales que también impactan. Así que es complicado, pero a término rápido, los cambios del 17 de diciembre que fueron implementados el 15 de enero abrieron 12 categorías de viajes generales que pueden hacer ciudadanos norteamericanos bajo lo que se llama licencias, o por llamarlo así, autorizaciones generales. Así que ya hay mucha más posibilidad de ir, aunque todavía, y esto creo que hay que hacerlo muy claro, no están autorizados viajes de turismo. Asimismo, se permite ahora la venta de equipos electrónicos personales como son teléfonos celulares y la inversión en equipos de telecomunicación, y el objetivo ahí es facilitar las comunicaciones con la isla. Por último, a ciertos productos agriculturales y equipos agriculturales ahora se permiten, y materiales de construcción para el sector privado en Cuba.
Bueno, sí, indudablemente yo creo que todo eso está muy bien siempre y cuando el régimen permita que exista un sector privado que haga el trato directamente con el suministrador, o sea, de oferta y demanda. Lo que más me satisfaga a mí y me dé mejor crédito, pues lo acepto. Pero hasta el momento estamos viendo que todo esto es como una fase un poco ilusoria, diría yo. Yo creo que sí que existen ciertas posibilidades de que se invierta en Cuba. Pero ¿dónde está el capital económico que tienen los cubanos para poder desarrollarse económicamente sin que el régimen tramite de por medio, ¿no?, esa situación? ¿Dónde está el capital cubano?
Bueno, primero, capital cubano, o sea, Cuba, yo diría que tiene una falta de capital notabilísima, o sea, la razón que Cuba en este momento está en la situación que se encuentra, o sea, una situación económica muy limitada, es porque no ha habido inversión capital por 55 años, o sea, muy, muy, muy poca. Así que Cuba tiene un déficit de capital, tiene un déficit de capital nacional, porque las industrias nacionales no son productivas. Yo creo que eso es parte de la idea del gobierno cubano, es tratar de abrir ese sector privado, porque yo creo que ya hay un reconocimiento, yo creo, a nivel internacional, de que la industria privada es más eficiente que la industria estatal. Así que, claro. Eso es obvio que están buscando ese tipo de camino para precisamente crear el capital. Pero el capital básicamente va a tener que venir de fuera. O sea, el capital tiene que venir. Yo en este caso, como norteamericano, te digo que los Estados Unidos tiene un capital excesivo para invertir, tiene un interés en hacerlo, ponerlo a trabajar. Ve a Cuba Cuba está en este momento en una situación económica muy difícil, pero tiene un potencial muy sustancial como la isla más grande del Caribe, una isla que tiene el tamaño de la Florida, una población muy lista, muy inteligente, de 11.7 millones de personas, a 90 millas de los Estados Unidos, y un país que en el año 1959 tenía un Producto Bruto Nacional más grande que el de la Florida, y hoy en día es una décima parte del de la Florida. Así que eso es lo que indica, eso es la mala noticia, que está en ese nivel. La buena noticia es que tiene el potencial de llegar a ser como el de la Florida.
Cómo no, licenciado Pedro Freire, otro de los ángulos que veo aquí, porque me parece a mí, y no sé cómo lo ve usted, que esto debe ser algo bilateral. Y a partir de lo anunciado del 17 de diciembre, pues, está el boom. Cuba está de moda, está el interés de empresarios e inversores norteamericanos, pero no hay mucha información del otro lado. Y le voy a poner un ejemplo. Tan reciente como hace algo más de una semana, pues varias compañías de ferry han obtenido licencia del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, para operar a Cuba. Pero usted me clarifica si estoy en lo cierto o no. Estas licencias necesitan la contraparte cubana, tiene que pasar por las leyes de la isla, las regulaciones. Aún de eso se desconoce. ¿Pudiera ser parte esto de este viaje exploratorio de los abogados que van a ir a la isla?
No, yo creo que no, porque esas compañías de ferry, que si mal no recuerdo, no me acuerdo si son 4 o 6 licencias.
Cuatro, exactamente.
Cuatro que concedió el Tesoro norteamericano. Ajá. Esas entidades tienen que ir directamente, y me imagino que ya lo estén haciendo, con el gobierno cubano. Uh-huh. Para concertar cuáles son los permisos operacionales, cuáles son los términos y condiciones bajo las cuales podían operar. Una cosa que yo creo que es importante tomar cuenta de los ferries, una, que el servicio de ferry es un servicio histórico entre los Estados Unidos y la Florida. O sea, existió mucho, vaya, desde antaño estaban esos servicios ahí. Así que es lógico pensar que en un futuro no muy lejano vuelvan a ser aprobados por ambas partes. Por el otro lado, el servicio de ferry tiene una calidad y tiene una cualificación completamente diferente al servicio de avión. Tiene el potencial de ser mucho más barato, tiene el potencial de llevar automóviles y equipos más pesados y demás. Así que por su naturaleza es diferente al servicio de aviación y por lo tanto me imagino que sea un tema que haya que minarlo con gran detalle.
Freire, precisamente voy a una cita suya, donde hablando de los clientes estadounidenses, uh-huh. Algunas compañías representan a Fortune 100, uh-huh. quieren saber si los extranjeros pueden tener tierras en Cuba. Uh-huh. Y yo me pregunto, las tierras cubanas fueron expropiadas a sus dueños legítimos, uh-huh. ¿Cómo existiría un nivel de compensación? ¿Cómo se tallaría esa situación uh-huh. En tierras que fueron expropiadas a sus dueños y que sus dueños están aquí uh-huh. en Estados Unidos y viven fuera del país hace muchísimo tiempo uh-huh. y están reclamando, ¿no? Ahora justamente porque también hay otra parte, estamos viendo la parte cubana, pero en la parte norteamericana hay muchos cubanos que le fueron expropiadas tierras y que también están viendo si este acercamiento puede beneficiarlos a ellos, ¿no?, en una uh-huh. compensación. Uh-huh. ¿Cómo uh-huh. sería?
¿Cómo sería? Esa es una gran pregunta. Esa es la pregunta de los 64 mil pesos.
Sí, más 64, o menos.
La pregunta de los 64 mil chavitos. El tema es el siguiente. Primero, hay que distinguir de diferentes categorías de expropiaciones y reclamaciones. La primera es las reclamaciones que tienen ciudadanos o entidades norteamericanas que eran ciudadanos norteamericanos en la época de 1963, por ahí, que fue cuando se hicieron las grandes expropiaciones a las empresas extranjeras. Esas expropiaciones caen bajo una protección legal norteamericana, que es la Ley de Compensaciones Extranjeras, y hubo ya un proceso semijudicial donde las personas o entidades que tuvieran esa reclamación presentaron sus pruebas, y todas esas reclamaciones están grabadas ya en el Registro Federal de los Estados Unidos, y están bajo la ley federal, las tiene que representar el Departamento de Estado en sus negociaciones bilaterales con Cuba. No así las expropiaciones a ciudadanos cubanos que nos hicimos ciudadanos norteamericanos más adelante y no éramos ciudadanos norteamericanos en el momento de la expropiación. Esas expropiaciones son temas de conversación bilateral o negociación directa entre el ciudadano cubano o ex ciudadano cubano, ahora ciudadano norteamericana, y el gobierno cubano. Y eso es un tema completamente separado que eventualmente o se resuelve de una manera legislativa cubana, donde se dé, por ejemplo, se haga un proceso de reclamación y se den, una de las cosas que se ha hecho anteriormente en otros países es conceder beneficios fiscales, es decir, se da un tax credit por esas expropiaciones. Y el tema es que esas expropiaciones ocurrieron, y el problema no es que el gobierno no tenga derecho a hacerlo, todos los gobiernos tienen derecho a expropiar, pero todos los gobiernos deben de compensar, y aquí lo que faltó fue la compensación, así que lo que se busca es un mecanismo de compensación.
Bueno, ahí va mi pregunta, señor Freire, y en su experiencia de estar lidiando por tantos años con el tema de Cuba, ¿estaría La Habana en disposición de aceptar la compensación?
Yo no veo, yo creo que ese no es un tema que esté en este momento en el tapete, creo que eventualmente sí lo va a estar y tiene que venir de alguna manera. Hay una realidad que es que Cuba no tiene dinero para compensar, así que cualquier tipo de esquema, yo creo que aquí hay que buscar una solución que sea lo que decimos en inglés win-win, ganar y ganar. Y el win-win que se ocurre es, por ejemplo, eso de hacer un tribunal de reclamaciones separado del sistema judicial, donde uno presente pruebas y entonces se le conceda algún tipo de tax credit, un crédito fiscal condicionado a volver a invertir en Cuba, porque entonces así se beneficia el que recibió el tax credit y se beneficia Cuba también atrayendo más inversión. Ese es un mecanismo de hacerlo.
No, y definitivamente pues acabaría, ¿no?, lo que es el estigma de hacer negocios con Cuba, porque el estigma de hacer negocios con Cuba no parte de los que han puesto su buena fe y han hecho negocios con Cuba. El estigma de hacer negocios con Cuba parte de la falta de credibilidad y de la falta de sostenimiento, de criterio que tiene ese régimen a la hora de tomar decisiones. ¿No le temen ustedes un poquito a eso?
Yo creo que lo que se ve, por lo menos lo que yo palpo, es que el gobierno cubano entiende, y creo que lo entienden legítimamente, de que la economía no puede seguir como está. O sea, no es sostenible como está. Entonces, por lo tanto, ¿qué se puede hacer para que esa economía sea sostenible? Y la salida, por llamarlo así, es buscar ese modelo híbrido de una combinación de empresas estatales y negocios privados y crear condiciones que atraigan la inversión extranjera.
Pedro, la perspectiva de que algunas de estas poderosas compañías que ustedes representan estén interesadas en llevar a Cuba a sus propios empleados, ¿estará esto en la agenda?
Eso yo creo que todavía es bastante temprano en el proceso para entenderlo. Eso todavía falta tiempo, aunque ciertamente existen empresas españolas y empresas japonesas, italianas y demás que tienen empleados ahí, o sea que tienen expatriados, por llamarlo así, que trabajan en Cuba.
Hay una pregunta que me ronda, ¿no? Y lo que quiero es más o menos que usted me explique qué poder de entendimiento pueden tener abogados radicados en el exterior con una libertad infinita para poder moverse libremente y con un ritmo de leyes completamente distinto con un grupo de abogados que en Cuba pues viven limitados, ¿no? A lo que el poder ejecutivo les dicta. ¿Con qué regla, qué hoja de ruta van a poder crear para que ambas avenidas se encuentren en algún momento en un punto común?
Sí, eso es otra buena pregunta. Yo creo que eso nos los enseña las relaciones que tenemos los Estados Unidos con otros países que no son democracia y que tienen problemas de respeto a los derechos humanos.
Pero la idiosincrasia no es la misma.
Y lo vemos, por ejemplo, en China, o lo vemos en Vietnam, o lo vemos en Arabia Saudita, o lo vemos en Rusia. Y entonces es un poco el entender, y yo creo que eso es parte de este viaje, ¿no? Entender un poco cuál es la realidad de la vida de día a día en Cuba.
Cómo no, gracias Pedro, al abogado Pedro Freire, que está pues encabezando pues esta gestión, que varios de estos 37 abogados, en fin, viajarán a Cuba, y nos mantendremos en contacto cuando regresen para ver el resultado de la gestión. De todas maneras, Gary, en los segundos que nos quedan, veremos a ver qué ocurre. Mucho escepticismo por la cuestión histórica, vamos a ver.
Claro, no, desde luego, déjame decirte, esto es exploratorio completamente. Y además, como dije yo, algo muy para el futuro. No creo que en este momento el régimen...
No, lo dijo el mismo Pedro.
Lo dijo el mismo, claro. No creo que el régimen en este momento tenga tantos pensamientos en la mente como los que tienen los que están viajando a Cuba. Hay disparidad de pensamientos.
Excelente punto, como siempre, Cari.
Gracias.
Vamos a ver en qué ocurre. Gracias a mi colega Cari Roque, Dios mediante. Pues mañana miércoles, Cari, de regreso como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa, aquí ya a mitad de nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, luego de las noticias, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 26 de mayo. Regresamos en segundos aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 26 de mayo, luego de pues un largo fin de semana feriado acá en los Estados Unidos y bien disfrutado por todos nosotros. En minutos nos iremos hacia la ciudad de Guantánamo. Ahí hablaremos con el abogado Roberto Jesús Quiñones Ace sobre este planteamiento que ha partido de miembros del Board de Abogados de la Florida que visitarán Cuba a partir de este miércoles. Pero antes, bueno, la presentación como todos los días hasta ahora ya de nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Bueno, pues ya tú lo mencionabas, Tomás, fin de semana largo y extenuante, doble jornada de basquetbol. Tengo que decir, lo más significativo fue que formé parte de un equipo de basquetbol que derrotó a otro equipo que tenían la tercera parte de nuestra edad.
Qué bien.
Así que yo creo que eso es un gran mérito.
Cómo no, meritorio. Omar López Montenegro, pues, en el día de hoy, pues, asume la presidencia de la Secretaría General de la OEA, Luis Almagro, y llama la atención que, pues, hablando de la necesidad del respeto, los derechos humanos, la libertad, en un contexto general de los planes que él tiene al frente de la OEA, y en un momento determinado, caso obvio a todo lo que previamente había dicho, y habló que como parte de sus metas fundamentales está el regreso de Cuba a la organización, que recordemos que tenga éxito. Cuba no ha regresado porque su propio gobierno no lo ha deseado, porque el propio José Miguel Insulza le abrió las puertas para el regreso y la cláusula que impedía el regreso de la isla pues fue abolida. No obstante a esto, el planteamiento del señor Almagro, que ha dicho que el regreso de Cuba es parte de su prioridad, por supuesto, ausente el tema de la necesidad de que ese gobierno respete las libertades y los derechos humanos, mal mensaje de un comienzo del nuevo secretario general de la OEA.
Sí, mira, yo creo que también hay otra cosa que ver en este caso, Tomás, y es que el problema de los derechos humanos y la OEA, pues no sé si circunscribe única y exclusivamente a Cuba. Hay muchos países en América donde no se respetan los derechos humanos y que forman parte de la OEA, digamos Venezuela, digamos Ecuador, digamos una serie de países. Esto estamos hablando a nivel institucional, sin contar los otros países donde hay serias violaciones que no vienen a nivel institucional, pero tampoco se hace mucho por corregirla. Así que este es un problema serio en Latinoamérica, y entonces esto ha beneficiado en cierto sentido esta tendencia de que Cuba entre, porque dicen, bueno, pues uno más, uno menos, pues no va a hacer una diferencia. Lo cierto es lo que tú dices, el régimen castrista no quiere regresar a la OEA, hasta ahora por el momento. ¿Por qué? Porque ha presentado, incluso construyó una alternativa a la OEA, que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que excluye a Estados Unidos y Canadá. Y yo siempre, cada vez que me hablan de este tema de regreso a la OEA, me recuerdo aquella frasecita famosa de la prensa cubana que llamaba a la OEA el Ministerio de Colonias Yanqui. Y había una cancioncita de Carlos Puebla que decía, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que me da risa? Así que yo creo que habría primero que replantearse si el gobierno cubano sigue viendo a la OEA de esa manera, y entonces por eso es que no quiere entrar.
Por cierto, Omar, que continúa la batalla por ver quién llega primero, luego del anuncio de el 17 de diciembre del acercamiento entre ambos países. En el día de hoy, pues la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha dicho que ya se ha logrado un acuerdo entre el Pacto y Cuba para acelerar el ritmo de las negociaciones. Yo quisiera saber cuáles son las negociaciones.
No, además de esto, caramba, han tenido que reunirse 4 veces para acordar acelerar las negociaciones. Es decir, esto indica que no hay ningún resultado concreto como el resultado de la última ronda entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, que fueron un poco más aceleradas que de la Unión Europea, puesto que ya están al mismo nivel. La Unión Europea había tenido 3 encuentros antes que se anunciaran los de Cuba y Estados Unidos, y ahora están los dos al mismo nivel, 4 encuentros, a pesar de que el gobierno de Cuba dice que no, que hay 3, que el otro es una cita de seguimiento, que siempre estoy tratando de averiguar qué cosa es una cita de seguimiento. Le dije eso a una muchacha amiga mía y no funcionó.
No funcionó.
No, me dijo que no había cita de seguimiento, me quedé en la primera.
¿Cómo no? Omar, bueno, creo que ya tenemos, nos dice nuestra querida productora, contacto. Tenemos ya contacto telefónico en lo más oriental del territorio nacional, específicamente desde la ciudad de Guantánamo. Un placer presentar, pues, al abogado y también periodista independiente, Roberto Quiñones Ace. Quiñones, buenas tardes. De parte de mi colega Omar López Montenegro y del mío propio, pues, gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues un placer, Quiñones. Algunos temas que tenemos acá contigo. Vamos a iniciar con esta entrevista que le dio en el día de ayer el cantautor cubano Pablo Milanés a Telechile, donde calificó, pues, la aproximación de Estados Unidos a Cuba a partir del pasado 17 de diciembre como un nuevo plan Marshall. Vamos a escuchar lo que dijo en La Habana Pablo Milanés a Telechile.
Es muy triste para nosotros los revolucionarios vernos al final caer en manos de los norteamericanos. Y por lo que se está escuchando, esto va a ser como un plan Marshall, nos van a ayudar en todo. Y esta ayuda la podíamos haber fabricado nosotros, haberla hecho nosotros con nuestro talento. Y eso se nos negó, esa posibilidad.
¿Qué usted culpa aquí al bloqueo de eso?
No, pienso, por supuesto, al Estado, al gobierno, que nunca confió en el pueblo para hacer este avance, esta confiabilidad en el pueblo para hacer su propio desarrollo, como lo han hecho otros países.
Bueno, esas son las declaraciones que dio ayer en La Habana a Telechile el cantautor Pablo Milanés. Quiñones, ¿qué te parece estas declaraciones, esa línea de pensamiento de Milanés en una concepción antinorteamericana en este contexto? ¿Cómo lo ven ustedes allá?
Bueno, aquí las opiniones están divididas, como ya yo he podido incluso dar a conocer en algunos trabajos gracias a una encuesta que apliqué. La mayoría de las personas sí están a favor de las relaciones y de todo lo que está ocurriendo porque piensan que se van a beneficiar. A mí lo que me llama la atención de estas declaraciones de Pablo, en primer lugar, los dos términos estos que usa, de plan Marshall, que hubieran podido construir los cubanos, y el otro término de revolucionario. Me voy a referir primero a este término de revolucionario. Pablo tiene que saber de que realmente hay una inconsecuencia muy grande por parte de este gobierno desde 1959, porque el gobierno prácticamente se desentendió de todo lo que había sido su programa de lucha contra Batista. Eso en primer término. En segundo lugar, acerca de lo que dice de que el pueblo cubano hubiera sido capaz de construir con sus propios esfuerzos una mejoría, yo estoy de acuerdo con él, pero estoy de acuerdo con él en que hubiéramos sido capaces de haber hecho eso en un sistema democrático, algo que no ha existido aquí en Cuba desde el año 1952. Y por una de las grandes ironías que tiene la historia, la mayor consecuencia que tiene estas conversaciones es que una vez desarticulado el reiterado andamiaje de la propaganda antiimperialista, el gobierno cubano ha sido colocado de forma natural ante la disyuntiva de restablecer la democracia y con ello cumplir el programa de Moncada, el Pacto de la Sierra, en fin, todo lo que se luchó, o continuar con el totalitarismo. Pienso que de haber una continuidad con la línea totalitarista y contando en este caso con el apoyo norteamericano, esto dejaría muy mal parado ante la historia al gobierno de Barack Obama, y también pondría sobre el tapete otra cuestión que me parece sumamente trascendental, y sería cuestionarse si en tales circunstancias la lucha pacífica sigue siendo una opción válida dentro de Cuba.
Roberto, tú mencionabas el hecho de las dos disyuntivas, ¿no? Que el gobierno cubano o cambia hacia una democracia, cumple el programa de Moncada, etcétera, o se mantiene en la línea totalitaria. Pero también otros analistas apuntan a una línea media en la cual es una dictadura disfrazada, como existen muchas ahora en el continente, estas pseudo dictaduras electorales, un modelo tal vez como el del PRI en México, que era una dictadura con elecciones y pluripartidismo. ¿No sería también esa opción viable en este escenario?
A mí me parece que es la opción que objetivamente se plasma como la más posible, porque yo, como le decía hoy por la mañana, Tomás, yo no pienso que realmente vaya a haber un restablecimiento de la democracia en Cuba con este gobierno. Pienso que si hay restablecimiento de la democracia, no se logrará por una concesión gubernamental, sino por la lucha fuerte, decidida, y a todo, digamos, a todo tren en marcha en busca de ese objetivo del pueblo cubano. De otra forma no habrá democracia. Lo más probable que ocurra es eso que usted menciona, que parte incluso de este gran movimiento populista presuntamente de izquierda que hay en América Latina.
Roberto Jesús Quiñones Ace, aparte de la labor periodística, usted también es de carrera abogado. En el día de hoy ha hecho titulares acá en el sur de la Florida el anuncio, a partir de mañana miércoles, una delegación de 37 personas, algunos de ellos incluso cubanos americanos, abogados, llegarán a Cuba. Ellos representan aproximadamente unos 100.000 integrantes del Colegio de Abogados de la Florida. El objetivo de estos abogados es la presión que están recibiendo, según ellos, de muchas poderosas compañías que quieren conocer qué pueden, qué no pueden hacer para hacer negocios en Cuba. Ellos van allá, estos abogados de acá, de los Estados Unidos, de la Florida, específicamente a establecer contacto con las autoridades cubanas y con su contraparte de los abogados oficialistas. ¿Cuál es la perspectiva, Roberto Jesús Quiñones Ace, de éxito de esta delegación de magistrados aquí del sur de la Florida?
Bueno, realmente yo no sé qué posibilidades de éxito tendrán ellos. Lo que sí me parece y es evidente que hay un gran desconocimiento de la realidad cubana. Eso me sorprende mucho, porque tan cerca que estamos, tantos estudios que se hacen, tanta emigración cubana residiendo allá en Estados Unidos, tanto intercambio que hay por esta vía nuestra y por otras, y que no haya un conocimiento cabal de la sociedad cubana. En primer lugar, ellos vienen aquí para ver sobre todo el ámbito jurídico. Como todos sabemos, según lo que me informaste hoy por la mañana, vienen a contactar con los abogados de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que todos sabemos que es una entidad que está controlada por el Estado cubano. En Cuba no hay ejercicio independiente de la abogacía. No ha habido ninguna manifestación de que quieran reunirse con los abogados, que desde hace más de 20 años estamos impedidos de ejercer la carrera. Entonces, yo no sé qué es lo que ellos quieren escuchar. Si quieren escuchar algo para que se sientan tranquilos, pues claro que lo van a escuchar. Pero la realidad es otra. Y ahí está la ley que se aprobó el año pasado en marzo, la ley 118 de la inversión extranjera, que establece claramente en el artículo 4 de esa ley la posibilidad de expropiación, y que también establece que en casos de que a un inversionista, sea por una participación por cuotas o sea un inversionista que viene una entidad, es decir, una entidad comercial que tiene personalidad jurídica propia, que venga a invertir aquí y no le vaya bien en los negocios y quiera vender, pues para poderle vender a un tercero tiene que contar con la autorización de el gobierno cubano. Si no es así, pues no puede vender a un tercero, tendrá que venderle al gobierno cubano con las condiciones que éste le imponga. Entonces, realmente hay un aspecto que también me parece que es importante. ¿Hasta qué punto puede pensarse que hay un ámbito de aplicación justa de la ley y que pueden tener respaldo los intereses inversionistas extranjeros cuando es el Consejo de Ministros el que decide la suspensión de la autorización para operar en Cuba? Después de esto, ¿qué tribunal en Cuba, por muy brillante que sea el abogado, que además quiero decirle que hay brillantes abogados en Cuba, pero lo que ocurre es que sus alegatos no son tenidos en cuenta por los tribunales, porque los tribunales dependen directamente del gobierno? Y ante una situación de dependencia como esa, ¿de qué Estado de Derecho, de qué juicio justo se puede hablar? Y ese es el riesgo que han corrido muchos empresarios que han hecho sus declaraciones, y es el riesgo que pueden correr estos empresarios ahora también.
Roberto, hablando precisamente de este tema, mencionaba la dependencia de los tribunales en Cuba de Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el problema fundamental legal en el caso cubano? La dependencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, o la propia ley en sí también, porque muchas veces pues las leyes son tan represivas y tienen un carácter tan evidentemente discriminatorio que hacen prácticamente imposible el ejercicio de una abogacía, a plena capacidad. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿La ley en sí, cambiar la ley, o cambiar la estructura de poder en Cuba?
No, yo creo que hay que cambiar es el sistema oculto de gobierno que existe en Cuba, que no está escrito en ningún lugar y que es el que realmente se practica. Porque la ley cubana dice bien claro que los tribunales son independientes del poder central, en este caso del poder ejecutivo. El poder judicial se dice que es independiente del ejecutivo y del legislativo. Eso está en la ley de los tribunales cubanos y está en la Constitución. Pero en la práctica no es así. En la práctica sabemos que, por ejemplo, que gracias a Dios hace rato que ya no oigo hablar de eso, pero cuando se hacían los operativos del Ministerio del Interior en contra de determinado sector de la sociedad, pues se hacía una reunión donde participaba el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y los presidentes de los tribunales, junto con el juez que iba a dictar sentencia. Y ahí se discutía y se analizaba lo que se iba a hacer en un juicio. Prácticamente cuando el abogado iba a realizar su labor, lo que iba a representar una comedia, porque aunque no lo supiera, ya todo estaba decidido. Es decir, que así es como funcionan los tribunales en Cuba. Funcionan por orientaciones del Tribunal Supremo Popular y por orientaciones del Comité Central del Partido. Eso no es un secreto para nadie.
Roberto, una clarificación. Este grupo de abogados norteamericanos aspiran a representar a muchos de estos empresarios que tienen avidez por invertir en la isla. Según la legislación cubana, tengo entendido que no es legal que un abogado experto en derecho internacional pueda representar a su cliente en Cuba. ¿Es correcto esto?
Bueno, hay una en Cuba hay una legislación que establece, que es el decreto ley 91, si mal no recuerdo, quiénes son los que pueden ejercer ante los tribunales, y son los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y además otros juristas, por ejemplo, los que son asesores jurídicos de las entidades y otras personas que sean autorizadas, que es para los pleitos civiles o penales, donde la persona que vayan a representar tenga un grado de parentesco con él. Ese caso de abogados extranjeros no está previsto en la legislación cubana.
Lo tuvimos, Omar, perdón un momentico, Roberto, lo tuvimos, Omar, en el caso de Carromero, sí, que tuvieron que coger un abogado nacional
cubano. Un abogado cubano. Sí, sí, continúa, Roberto.
En esta ley sí hay un artículo que ahora no lo tengo a la vista aquí, pero que sí sé que existe, que autoriza, el gobierno cubano puede autorizar a que dentro de la dirección, digamos, el consejo de dirección de esa empresa inversionista, haya personas cubanas que no tengan que pasar por el tamiz este de la empresa empleadora. Pero eso es excepcional. Pudiera darse el caso de que un jurista cubano, un abogado cubano, forme parte del consejo de dirección de una empresa inversionista extranjera, y bueno, este abogado, siendo cubano y siendo miembro de esa empresa inversionista, en su consejo de dirección, pues pueda representarla directamente ante los tribunales. Pero en el caso de un extranjero no existe esa posibilidad.
Roberto, entonces en este caso que estás mencionando, ¿también esto no abriría algunas puertas para que el régimen pues utilice esto, este mecanismo para premiar a algunos abogados que les son fieles o que de alguna manera están vinculados a las estructuras de poder en Cuba y ponerlo en el consejo ejecutivo de una empresa extranjera?
30 segundos, Quiñones.
Sí, bueno, eso puede ser posible. Siempre recibirán la zanahoria los que bajen la cabeza ante el régimen. Los que no, pues serán expulsados de su trabajo y serán perseguidos, como hay cientos de colegas que tienen esa situación actual en Cuba en este momento.
Un placer, como siempre, al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces desde Guantánamo. Y ya, pues, dándole la entrada este martes, primaveral de pie a cabeza, nuestra querida colega Lisandra Díaz.
No, yo no puedo hablar, estoy enmudecido, sinceramente.
¿De qué otro modo podría ser? Claro que sí, celebrando el buen tiempo que hace.
Sin lugar a duda.
Quiero, como siempre, amigos, recomendarles a ustedes que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo hoy con una de las notas más leídas y quiero que me digan algo, ¿eh? Porque la he traído aquí para buscarles la lengua.
Te queda muy bien el vestido.
Ya te lo digo.
¿Me dijiste que te dijera algo?
No, de la nota que traigo. Fíjate, un hijo de Fidel Castro está ofreciendo talleres fotográficos para estadounidenses. Según la nota, que les invito a que entren y la lean con calma, Alex Castro es quien dirigirá talleres fotográficos junto al artista Ramsés Batista para pequeños grupos de estadounidenses que viajen a la isla dispuestos a gastarse el dinero visitando y captando imágenes por los rincones de La Habana.
Oye, no hay nada malo, Mar, es un cuentapropista.
Bueno, no, para eso existe el cuentapropismo, para beneficiar a la familia Castro, ¿no? Pero tengo una cosa que sí me parece muy significativa. Así que tenemos en esta empresa multinacional extranjera, fíjate cómo la he calificado, a un Castro y a un Batista. Qué curioso cómo se unen las dos tendencias.
¿Ves? Por eso es que yo les traigo las notas a ustedes, porque ustedes notan elementos que yo no. Otra de las que quiero recomendarles, amigos, es la nueva cifra que ha salido de estadounidenses que han visitado Cuba en el 2015. 50.000 estadounidenses han visitado Cuba en lo que va de año. La nota tiene otras cifras interesantes que les invito a analizar el fenómeno este. También a que nos dejen su opinión, su comentario en nuestras redes sociales.
Voy a tirar una rápida. Adelante. Sí, los extranjeros van hacia Cuba y crece. También crece los que se van de Cuba. 155% aumentó el tráfico de cubanos por Antioquia, Colombia.
¿Algo más, Alessandrita?
La invitación para que entren a la página y usted mismo elija qué desea leer.
Hasta mañana, Alessandra, que se repita. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación para mañana nuevamente, como siempre. Cuba al día a las 3 aquí en Radio Martín.